Bueno, buenos días, concejales. Siendo las 9:15, damos inicio a esta sesión ordinaria convocada para este 5 de noviembre del 2020, contando con la presencia del concejal Carlos Sánchez, el concejal Gerardo Ávila, la concejal Claudia Torres, la concejal Norma Taboada, concejal Gerardo del Río, concejal Ariel Cárdenas, concejal Pablo Chamatrópolos, concejal Roxana Ferreira, concejal Marcelo Casas y la concejal Julieta Wallace. Habiendo leído la formalidad, si les parece, pasamos al punto número uno. Tenemos en el recinto y recibimos al concejal mandato cumplido, el señor Hugo Cejas, para exponer sobre COVID-19 y situación económica de Bariloche, análisis y propuestas. El concejal mandato cumplido, que tiene 30 minutos, si quiere ya avanzar, y después tenemos un momento para intercambios o consultas que se quieran hacer sobre la exposición. Sí.
Si lo quieren tener ahora, me avisan, se lo mando ya, y si no... Antes de que me empiece a correr el tiempo, mientras abro la... Para los que no me conocen, soy Hugo Cejas, estuve como concejal 2 mandatos acá, y estuve como secretario de Turismo en la intendencia de Alberto Icare. La idea mía, y hago esta aclaratoria siempre, por eso pido que no corra el tiempo, para poder escuchar lo que voy a decir, no sé si será útil o no, pero lo hago por la obligación que tengo desde que me fui de acá de poder aportar cuando tiene alguna idea o propuesta para acercar. No tengo intenciones de volver a la política, no tengo intenciones de cargo, no lo hago por figurar. Aclaro estas cosas porque siempre sé que en el mundillo político uno está pendiente a que se quiere candidatear, a qué no, nada. Ya terminó mi ciclo político y simplemente lo que hago es, cuando tengo alguna propuesta o algo que ya hayamos trabajado, acercarlo, si sirve, sirve, y si no, lo dejan. Hecha esa aclaración, les paso a comentar un poquito de lo que venía a hablar. Básicamente, lo que van a ver después en lo que les acerqué o les que les voy a dejar escrito, lo que estuve haciendo es un análisis puntual de las estadísticas que viene publicando desde el 20 de marzo la provincia de Río Negro en los partes de prensa. A partir de ahí, eso como base, lo que yo les presento ahí es una serie de análisis sobre los mismos, pero partiendo de primero un contexto de situación para que entendamos a dónde voy a llegar finalmente. Nosotros partimos en esta pandemia de una situación donde tenemos estimados 163.000 habitantes en la ciudad, la economía de Bariloche dependiendo en más de un 50% del turismo. En el 2019 Bariloche cerró un año muy bueno turísticamente hablando, no por el crecimiento en cantidad de turistas, sino por el crecimiento en la cantidad de pernoctes de los turistas nacionales. Eso acrecenta la suma de ingresos que tiene la ciudad en esa materia, por eso fue un buen año en ese sentido, y que se podría haber seguido trabajando. Con esto de la pandemia, otro de los datos que podemos tener en cuenta es que los profesionales lo que aclararon es que la única manera de salir de esto es con la aparición de una vacuna, o porque una vez infectado las personas generan anticuerpos que lo hacen inmunes, o porque el virus muta perdiendo potencia. Basado en esto, sabemos todos que el Gobierno Nacional, en una primera acción preventiva por lo que estaba pasando en otros países, decidió establecer la cuarentena, y a partir de ahí, de datos estadísticos concretos que fueron relevando, fue la base de sustento que utilizó el gobierno para establecer esta cuarentena. Es decir, todo lo que ha venido ocurriendo en materia de pandemia está basado en estadísticas. Si miramos la estadística de la provincia de Río Negro, nos vamos a encontrar con varias cosas que son llamativas. Yo hice el corte, para que tengan una idea, el 25 de octubre, o sea, desde el 20 de marzo al 25 de octubre, y vamos a encontrarnos con cosas que son preocupantes desde el punto de vista estadístico y sobre todo mucho más teniendo en cuenta que todo se basa, o lo que ha ocurrido, se ha ido basando en estas estadísticas. La provincia, durante 166 días, informó las patologías u otras patologías de los pacientes fallecidos. A partir del día 167 dejó de informar las otras patologías, entonces por lo tanto desconocemos si los fallecidos posteriormente a ese periodo eran de COVID o con COVID. Durante los primeros 38 días informó sospechosos, negativos, positivos, curados y fallecidos. No informaba a los testeados. Durante los 56 días subsiguientes dejó de informar a los sospechosos, pasó a informar negativos, positivos, curados, fallecidos y incorporó la variable testeados. Durante los siguientes 90 días dejó, los sospechosos seguían sin aparecer, los negativos, positivos, curados y fallecidos, y dejó de informar los testeados que había comenzado en el periodo anterior. Durante los subsiguientes 90 días, los sospechosos seguían sin aparecer, negativos, positivos, curados, fallecidos y sin testeados. Y durante los últimos 38 días, antes del 25 de octubre, vuelvo a aclarar, solamente informa, y hasta el día de hoy, informa positivos, curados y fallecidos. De esos fallecidos, vuelvo a aclarar, sin aclarar que si era por otra patología o por COVID. Datos que sí se pueden extraer tratando de sacar algo de esa información. Esto nos estaría dando que en esos 222 días que relevé nos da 4.359 casos positivos y 3.640 curados y 58 fallecidos. El promedio por día desde que comenzó la pandemia hasta el 25 de octubre era de casos positivos 19,64 y 16,40 de curados. Si vemos la gráfica, que la van a ver después ahí, la pueden ver en la gráfica que tenés ahí, básicamente lo que vamos a ver es que casi la totalidad de los que dieron positivo están curados. Y muy por debajo viene la línea de los fallecidos con los 58 casos que mencionaba recién. Indudablemente en una amplia mayoría de los testeados que dieron positivo se han ido curando. Pero hay datos que no sabemos al menos públicamente, es cuánto de los curados requirieron internación, como tampoco de los fallecidos, dado que eso permitiría saber con exactitud los niveles de saturación o no del equipamiento e instalaciones sanitarias y sobre todo proyectar las posibles necesidades de equipamiento frente a mayor circulación de personas por las distintas aperturas de actividades. Por otra parte, al no tener los negativos, desconocemos la cantidad de testeos realizados, si crecieron, decrecieron o se mantuvieron esos testeos en el tiempo, como así también que esto nos serviría para poder comparar los resultados diarios, porque si no estoy comparando cosas que... Si no es lo mismo comparar después de 1.000 testeos que me dé 15 casos, que si hice 15 testeos me dio 15 casos. De los fallecidos, lo que podemos ver ahí, como dije anteriormente, tenemos 58 fallecidos en ese periodo, de los cuales los 28 primeros sí nos decían que eran de otras patologías, por lo tanto se puede inferir que no puede haber sido de COVID, puede ser de otra de las patologías que se informaron en el comienzo. El índice de letalidad y de mortalidad, el de la letalidad es los muertos sobre la cantidad de positivos, nos daría, si tomamos que los 58 casos fueron por COVID, estaríamos en 1,33% de letalidad, y si tomamos que solamente 30, los que no tenemos información, los últimos 30, nos estaría dando un 0,7%. Y el índice de mortalidad, tomando los 163.000 habitantes que estimó el INDEC para 2020, nos estaría dando un 0,04% y un 0,02%. Ahí hice una proyección de testeos que también es falsa, o sea, va a dar nada porque es una proyección que hice personalmente, pero ante la ausencia de datos, es simplemente nada más que para tomar una referencia de cuánto nos podría llevar a este nivel de testeos en el tiempo, cuánto tendríamos testeada la población. Si yo tomo y fuera válida, vuelvo a aclarar, esa proyección que hice personalmente, nos estaría dando que recién en 8 años estaríamos teniendo la población completa testeada. Después, bueno, pongo el cuadro de mortalidad. Me quiero apurar, no sé qué tiempo llevo, pero no quiero quedar por fuera de lo que les propongo. Esto que estoy diciendo de la estadística es más preocupante aún porque fue reconocido por la autoridad máxima nacional que tenemos en este momento, el señor Ginés González García, el día 20 de octubre, cuando reconoció públicamente que la estadística argentina era deficiente. Cosa que a mí me alarmó muchísimo, yo no sé a ustedes, pero la realidad es muy preocupante, porque si todo lo que se ha hecho es en base a la estadística que tenemos, y si me dicen que la estadística está mal, digo, epa, ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué estuvimos haciendo hasta ahora? Lo concreto es que el señor Ginés García dice que el problema era de las provincias, porque las provincias estaban testeando mal. Y dice también que en realidad es porque dejaron de publicar los negativos, cosa que en Río Negro ya lo mencioné, y fue así. Lo llamativo también es que después del 20 de octubre que el ministro declara esto, tampoco en provincia se volvió a recuperar el dato de los negativos. Seguimos solamente con positivos, fallecidos y curados. Ustedes dirán, ¿a qué viene todo esto? Viene a colación que en la otra cara de lo que estamos hablando a nivel de estadísticas, está el otro extremo que plantea esto de la pandemia o el COVID, que es el equipamiento. Es la saturación de que se habló desde el comienzo del riesgo de saturación de equipamiento de instalaciones sanitarias. También allí, por lo que yo estuve buscando, tal vez pueda existir el dato correcto o no, pero lo que yo estuve buscando en las declaraciones públicas y en la información pública hecha por Salud de la provincia, existen serias contradicciones contra lo que después vemos en declaraciones de las mismas instituciones. Por lo tanto, si yo como habitante de la ciudad, como vecino, quiero saber qué equipamiento tenemos en la ciudad hoy, y me remito a la información publicada, no lo sé. Entonces estoy en una situación que estoy encerrado en mi casa por una estadística que es deficiente, o por lo menos incompleta, y además por un cuidado de un equipamiento que desconozco cuál es el que tenemos al día de la fecha. Y esto lo digo porque, lo pongo acá en el cuadro para que ustedes lo vean, el ministro Sgai de la provincia declaró que habían mejorado la capacidad de camas UTI en Bariloche, primero en la provincia y obviamente en Bariloche, voy al caso de Bariloche que es el que me interesa, de 37 la subieron a 50. Eso es lo que informó el ministro. Pero resulta que si uno busca, ve otras declaraciones de las mismas instituciones, hablo del hospital zonal, el Sanatorio San Carlos y el HPR, solamente el HPR dice que tiene 22 camas. Entonces digo, ¿cómo? Si hay 25, dice el informe de Sgai, que dice que hay 25 privadas, 21 públicas, 25 privadas y 4 pediátricas, así se componen las 50 camas que decía el ministro, que es el HPR tiene las 22. No es así. Entonces, indudablemente, si uno quiere acceder a esta información, o sea, buscar esta información públicamente, no la tengo y no sé a qué nos estamos enfrentando con este sentido. ¿Por qué digo todo esto y por qué voy a esto? Porque lo que viene, y esto va a continuar, y todos coincidimos en que esto no se termina a la vuelta de la esquina ni por algo mágico. Si hacemos algunas proyecciones para adelante, algunas que yo escribí acá como para poder que entiendan a dónde hago el planteo después, nosotros vamos a ver que la economía puede seguir en retroceso en nuestra localidad como en localidades vecinas. Obviamente el turismo va a ser una cosa muy compleja para recuperarlo. La quita, ahora se anunció la quita de ATP e IFE, que agravarán más el cuadro económico de la ciudad. La actividad económica informal puede ir en crecimiento. El turismo puede arrancar de forma limitada o desbordarse, depende de cómo se dé la situación. El turismo estudiantil, si aguantan las empresas en el tiempo, será una de las últimas actividades en abrir, dejando como consecuencia pérdidas de múltiples puestos de trabajo y de empresas y un gran agujero en la economía de Bariloche. Los estados municipales y provinciales pueden entrar en complicaciones económicas financieras debido a la caída de la recaudación, es decir, puede que ocurra que nos encontremos con que el Estado, líder de toda esta situación y de cualquier localidad, empiece a tener un temblor en lo que es sus finanzas. Se pueden generar altos niveles de conflictividad por atrasos salariales con respecto a la inflación, y eso está ocurriendo. La educación deberá arrancar el año próximo, o por lo menos gran parte de la población va a estar demandando esto. Los deportes comenzarán a pedir cada vez más apertura. Yo soy uno de las que está pidiendo. De hecho, el otro día estuve hablando con Arrative sobre el tema de hockey, que es una de las actividades también que me dedico. Los referentes de salud pedirán mayores controles y protocolos. El sistema sanitario demandará mayor equipamiento e instalaciones a tener más apertura. se pueden presentar nuevas complicaciones sanitarias por el no tratamiento o abandono de otras patologías durante todos estos meses de cuarentena. Frente a la aparición y disponibilidad de la vacuna contra el COVID-19, nos vamos a encontrar con que la población va a estar dividida entre los que acepten ponérsela y los que no. Entonces, pongo ahí para en genérico de alguna de las proyecciones que pueden estar ocurriéndonos en los próximos días o meses en la ciudad, aclaro que todas estas proyecciones y otras más que seguramente se pueden hacer tendrán la conformidad y a su vez el rechazo de parte de la población, lo que podrá traer conflictos entre vecinos. Toda situación de conflictividad se puede evitar con un Estado que tenga los diagnósticos precisos, los nortes claros y bien comunicados. Y ahí es donde me paro, para que entienda por qué hago esta propuesta. Yo siempre consideré, y así me lo hicieron ver en la Patagonia, Bariloche es líder en la Patagonia. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, sobre todo me tocó vivirlo en el caso de turismo, cuando ocurren este tipo de cosas, las otras localidades están pendientes a lo que se hace o se genera desde acá. Y por otro lado tenemos autonomía. Esa autonomía, lo que yo estoy planteando acá es que la empecemos a hacer valer. No estemos de convidados de piedra en ver qué cosas van ocurriendo en nuestra ciudad y cómo nos vamos decayendo todos los días. Tenemos que hacer algo. Tenemos que actuar. No podemos solamente ser espectadores y relatores de lo que va ocurriendo. Hablo del gobierno municipal, algo del gobierno provincial, pero sobre todo estoy hablando de Bariloche, Bariloche como ciudad, Bariloche como gobierno. Y en este sentido, yo traigo algunas propuestas. Digo, en primer lugar, marqué lo de la estadística, porque me parece central. Si todo se apoya ahí, ahí es donde tenemos que ir a controlar. Bariloche, las autoridades de Bariloche no pueden estar ajenas a la estadística de Bariloche. Lo que se esté demandando de acá o se esté generando de acá, tenemos que saber qué es lo que se está dando de datos, de información, qué está ocurriendo en forma fidedigna. Por eso pongo, primer paso, participar en las estadísticas de salud vinculadas al COVID-19 en San Carlos de Bariloche, mejorando y ampliando las variables de análisis, es decir, tener más datos, a mayor información vamos a tener mayor certeza para decir a los vecinos qué tenemos que hacer o qué nos conviene hacer. Referente al comportamiento del virus y uso y demanda de equipamiento e instalaciones sanitarias. Segundo, propongo que una vez mejorado y ampliado el sistema estadístico correspondiente a Bariloche, por lo menos la parte nuestra, que releva provincia, pero que nosotros podemos meternos, ustedes se pueden meter porque son autoridades de esta ciudad y el intendente lo mismo, solicitar al gobierno provincial que esas ampliaciones o cosas que hayamos mejorado acá las implemente a nivel provincial. Entonces, tener una estadística completa de la provincia. Definir con precisión, tercero, definir con precisión el equipamiento sanitario existente en San Carlos de Bariloche y sus principales faltantes frente al COVID, lo que va a faltar para el COVID. Faltantes tenemos de todo. Ahora, para esta instancia, ¿cuáles son las prioridades? Establecer las prioridades de Bariloche en ese contexto. Y no solo de Bariloche, porque sabemos que acá recibimos pacientes de otras localidades. Y ver también en ese sentido qué proyecciones de ampliación tiene la provincia. Si la provincia no sabemos qué es lo que va a ampliar, estamos fritos porque nosotros sabemos que el equipamiento sanitario es caro. Necesitamos el apoyo provincial y el apoyo nacional para mejorarlo o ampliarlo. ¿Por qué pongo esto, definir el equipamiento? Por tres aspectos. Definir el equipamiento nos va a permitir cotejarlo con la evolución de la demanda para determinar sus principales carencias para la situación actual. Obvio. ¿Sí? B, si es posible, esto se los planteo, yo no sé el estado en que está, pero ahora hay un sanatorio privado que está por abrir en Moreno y Boedeque. La pregunta es, ¿eso tiene que ser habilitado? Cuando vaya a habilitarse, nosotros vamos a estar, nosotros, ustedes, autoridades municipales, ¿estamos de convidado de piedra o le vamos a exigir de esas prioridades que detectamos que en ese sanatorio incorporen eso en vez de poner, no sé, otro servicio que pensaban poner? Porque nos hace falta en la ciudad, frente al COVID. Entonces, operar sobre esa habilitación. Sí, esto nos va a servir el diagnóstico de todo lo que es el equipamiento. También para el tema turismo, se va a abrir el turismo. Anunció la ministra que el 8 se abre, veremos cómo. Bárbaro. Las empresas turísticas van a necesitar tener el detalle de cuáles son los servicios o el equipamiento que se brinda en Bariloche, sanitario. ¿Por qué digo esto? Porque nos va a pasar, nos puede pasar, haciendo proyección también, que mañana tengamos un turista acá que se enfermó y reclama que acá lo hicieron venir a Bariloche y las condiciones sanitarias son deficientes y le va a pedir al municipio que se haga responsable. Y esto ocurre. Ocurre como nos ocurrió pagar el juicio en su momento de una persona que se paró en el cerco acá del playón y que el fierro se rompió y vino y hizo demanda contra el municipio y nos salió varios millones. Entonces digo, las empresas tienen que tener en conocimiento de cada pasajero qué equipamiento y qué es lo que se brinda sanitariamente para que el turista no desconozca a dónde se mete a hacer turismo. ¿Se entiende esto? Es decir, cuando nosotros vamos a Perú, qué sé yo, a cualquier lado que implica una salida riesgosa, somos conscientes de lo que hay en materia de servicios sanitarios, o por lo menos lo intuimos. Acá debe estar claramente especificado, porque somos considerados un centro internacional de turismo y las empresas deben poder disponer de ese total y exhaustivo detalle de lo que es los servicios médicos. Cuarto, establecer un estándar de protocolo general para la ciudad de Bariloche con su correspondiente campaña de difusión y normativizar los protocolos específicos para la actividad. Normativizar, digo, ponerlo por ordenanza. Por ordenanza. ¿Por qué? Porque ahora lo van a ver en los pasos que vienen, pero nosotros podemos interactuar con otros municipios de la zona para poder establecer un protocolo general, por lo menos de la región, y me atrevo más, de la Patagonia. Si nosotros normativizamos esos protocolos, los específicos y los generales, podemos después elevarle los mismos a la legislatura provincial para que los declare como ley provincial, para establecer el mismo protocolo en toda la provincia y que le agregue las otras actividades que acá no protocolizamos porque no las tenemos en Bariloche. Hecho esto, empezamos a unificar criterios. El punto número 6, les propongo que interactúen con los otros consejos deliberantes de las localidades vecinas o por lo menos de la Patagonia. ¿A efectos de qué? De transmitirle esto que ustedes convirtieron en protocolo a través de norma, que ellos la incorporen o le hagan las modificaciones, pero que empezamos a tener una uniformidad de criterio en lo que es la zona y en la región. ¿A dónde voy con esto? Cuando ocurren estas situaciones de pandemia, turísticamente, de pandemia o por lo menos que es de caos general o mundial, como en este caso, el turismo no tiene otra que recuperarse en lo que se llama círculos concéntricos. Lo primero que va a empezar acá es el turismo zonal. Lo segundo va a ser el turismo nacional. Lo tercero, el regional, Argentina y países limítrofes. Y el cuarto, el internacional. Teniendo en claro eso y pensando en nuestros vecinos y en nuestros empleados que trabajan en el turismo, tenemos que empezar a destrabar lo zonal. Para eso tenemos que tener un protocolo unificado, por eso estoy planteando que nosotros lo hagamos, lo elevemos, hagámoslo acá primero y lo elevemos después para que lo copien en el resto de la zona. De eso hablaba de liderazgo en la Patagonia. Si nosotros logramos que esas normativas la copien en otros lugares, vamos a tener toda la zona uniformizada y todos vamos a estar pidiendo el mismo criterio, no lo que nos pasó ya en la pandemia, que los del Bolsón no nos querían recibir a nosotros, los de Villa de la Angostura no nos querían recibir porque parecíamos perros sarnosos. ¿Está? Entonces digo, la cuestión acá es empezar a uniformizar los criterios, pero también los miedos. Entonces, en ese contexto es que planteo lo que planteo con los consejos deliberantes. Y lo último, el último punto que les planteo, es comunicar, elevar una comunicación al gobierno de la provincia, la necesidad de que convoque a otras provincias patagónicas a conformar una mesa de convergencia para unificar protocolos generales y de circulación y de estadísticas sanitarias de la Patagonia. Entonces ya por lo menos el sector que pueda empezar a moverse lo vamos a tener uniformizado. Si nosotros logramos eso, vamos a estar dando un avance porque no sabemos cuánto vamos a estar en este contexto. Puede que la vacuna aparezca, puede que no aparezca, puede que se la quieran poner, puede que no se la quieran poner, puede que vuelva el rebrote y el rebrote y el rebrote, y no podemos seguir mirándolo. Tenemos que hacer algo en ese sentido, y lo primero que tenemos que destrabar es lo zonal. Si nosotros logramos destrabar que la circulación esté libre en la zona, con los mismos protocolos, los mismos criterios, la misma estadística sanitaria, los mismos conocimientos de los servicios sanitarios de cada localidad, vamos a poder lograr que por lo menos la actividad económica de San Carlos de Bariloche no caiga a cero como la tenemos casi hoy, sino que se mantenga y pueda dar una esperanza para los vecinos. De mi parte nada más, muchas gracias por la atención y por haberme dado el espacio, sinceramente, y vuelvo a repetir, todo esto lo hago sin ningún tipo de partidismo político ni interés de nada, ¿tá? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Hugo. Abrimos la instancia de consulta, si algún concejal quiere tomar la palabra para consultar o repreguntar sobre alguno de los puntos que expuso. Concejal Pablo Chematrópolis.
Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias al concejal mandato cumplido. Contarle que, por supuesto, es muy importante la participación en esta instancia que ustedes seguramente conocen y mucho más cuando se trata de un colega que desempeñó las funciones durante 8 años. Así que agradecerle por sus aportes, que todos son muy valiosos. También comentarle que coincido en varias de sus apreciaciones y que algunas de las que usted sugiere han sido presentadas en este cuerpo, porque hay un proyecto de la autoría de mi bloque que propone justamente ese principio central por la responsabilidad, por la importancia geográfica, por la importancia turística, que Bariloche se anime a emanciparse en el mejor sentido, no en un sentido negativo, sino en un sentido de liderazgo regional, y que no espere pasivamente instrucciones de la autoridad nacional y la autoridad provincial, que si bien al principio por una cuestión de lo imprevisto y lo imprevisible de la crisis resultaba natural, pero que transcurrido el tiempo hay liderazgos locales lo suficientemente, digamos, convenientes para que eso sea posible. Así que hay un proyecto que, por supuesto, me encantaría que usted conozca, que está en tratamiento en este honorable cuerpo y que, en la medida de que se instrumentó una prueba hace poco, que en mi opinión resultó conveniente a los efectos del avance posterior, pero muy magra en sus resultados y muy ilimitadísima en los efectos. Pero bueno, con los colegas hemos decidido, de alguna manera, ver los resultados de esa prueba para avanzar, pero hay en este consejo un tratamiento en algún sentido de lo que usted sugiere, así que es una buena noticia, porque hay una coincidencia en ese punto entre lo que usted pensó y lo que de alguna manera se puede desarrollar en este cuerpo. Y no mucho más que agradecerle y probablemente después quedar en contacto para ver cómo puede seguir este diálogo que es tan necesario entre las instituciones, la ciudadanía y mucho más aquellos que tienen la experiencia de haber pasado por la función pública. Así que muchas gracias. De verdad.
Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Julieta Wallace.
Gracias, presidenta. ¿Se escucha bien? Sí.
Sí, perfecto.
Bueno, primero agradecer al señor Cejas de estar aquí presente y sí decir que muchas de las cosas que usted ha manifestado la hemos manifestado en reiteradas oportunidades en comisión, incluso como bloques de la oposición hemos solicitado la participación, por ejemplo, en el COE a efectos de tener información precisa de lo que estaba sucediendo aquí en Bariloche como autoridades que usted bien mencionaba. Lamentablemente eso tampoco ha sucedido. Decir también que en términos de acceso a la información, nosotros no hemos tenido información más que la que está publicada en la página web. Yo creo que en ese sentido se podría haber trabajado de una manera diferente, involucrando a todas las autoridades políticas que hoy conformamos el cuerpo y sobre todo que el Consejo Municipal tenga un protagonismo importante en en la ayuda al tratamiento de la pandemia aquí en nuestra ciudad. Coincidir con el concejal Pablo Chamatrópolos, que él, si bien ha presentado su proyecto, lo hemos tratado en comisiones, pero a la falta de información oficial y pública se nos hace a veces difícil poder avanzar y coincidir en que sería ideal que este cuerpo tenga una normativa propia, primero por su validez normativa, segundo porque ordena y tercero porque genera confianza en la ciudadanía que todos los bloques políticos que de alguna manera representamos distintos sectores de la ciudadanía puedan expresar de manera uniforme y por unanimidad un protocolo, unas directrices y cuestiones mínimas a ser cumplidas por parte de toda la ciudadanía. Así que agradecerle, decir que también que en mi caso coincido mucho con lo que usted dijo y entiendo que Bariloche, por ser punta de lanza, no solo en la Patagonia, me animaría a decir incluso a nivel nacional, teniendo en cuenta que estamos cerca de iniciar una temporada de verano, incluso las ciudades de la costa argentina también están mirando cómo Bariloche soluciona el inicio de una nueva temporada. Así que nos queda pendiente por lo menos esa tarea, sí decir que se nos hace muy complejo si no tenemos información oficial y si por supuesto no hay esta voluntad política por parte del oficialismo, que es quien conduce la ciudad, de avanzar en este sentido. Pero igualmente, por supuesto, quedamos también a disposición para, a leer todo el material que usted trajo, y seguramente ya existiendo un proyecto en tratamiento en el Consejo, podremos dotarlo de mayor información. Así que eso simplemente, muchas gracias.
No, gracias a usted.
Bien, concejal Ávila, gracias concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidenta. En principio, agradecer la presencia del concejal mandato cumplido y el tiempo dispensado para poder venir y darnos estas palabras. Siempre todo aporte, digamos, de los vecinos es importante, y más aún con la experiencia de haber pasado por la función, en ese sentido es valorable. Sin lugar a dudas, hay mucho de lo que se ha planteado que con detenimiento lo podremos leer, remitir en todo caso a la autoridad sanitaria para poder corroborar la información y en todo caso mejorar lo que sea necesario. Eso sin lugar a dudas lo podemos seguramente hacer. Y sí plantear, digo, y en esto tratar de ser justos con todas las personas que están trabajando desde el inicio de la pandemia y puntualmente en la ciudad. Hay un gran equipo, digamos, humano, técnico, que ha podido tratar de afrontar, digamos, esta situación, justamente, seguramente con necesidades por cubrir, seguramente con limitaciones, pero creo que se ha hecho siempre un trabajo mancomunado, justamente para tratar de contener la situación sanitaria, tratar de encontrar, digamos, el equilibrio entre lo que se debiera hacer y lo que la población muchas veces está dispuesta a hacer o está posibilitada de hacer, mejor dicho. Y en relación al acceso a la información, digo, es algo que también podremos corroborar respecto de las cifras que nos ha traído Hugo, y que realmente no desconozco que pueda ser certera, digo, pero sí, digo, no, tendremos que darnos el trabajo de revisarla con detenimiento para hacer un análisis un poco más profundo, pero sí que tenemos en la página oficial del municipio la información que cuelga todos los días el COE de forma actualizada. Estoy viendo ahora justamente las curvas actualizadas al día de la fecha. Se puede ingresar por la página municipal, en la pestaña de COVID, el tablero público, que es de acceso público con toda la información, que nos da al día de hoy, 4 del 11, está actualizado al día de ayer, 4 del 11, 4.911 casos totales, 686 activos, lamentablemente 70 muertes, 4.155 recuperados, un porcentaje de recuperación del 85%, 51 días el tiempo de duplicación en los últimos 7 días, el promedio que da esta iteración, y un indicador de tendencia que hoy estamos en no exponencial. Asimismo, se plantea también en otro cuadro, otro gráfico, la iteración, digamos, de los casos confirmados nuevos y la media, digamos, móvil de los últimos 7 días. Esto, digamos, es la información que está pública en la página del municipio, que es justamente parte del trabajo que ha hecho el COE. Es lo público porque sé que el tablero privado, digamos, que maneja el COE, que administra el COE, tiene otra cantidad de datos y de información, muchos casos sensibles, porque ya tiene que ver con la carga de los vecinos, con la ubicación geográfica, georreferenciada, pero que, sin lugar a dudas, entre esto, la información oficial obviamente que da a nivel provincia todos los días, y seguramente alguna cuestión que podamos observar, creo que podremos hacer algún análisis un poco más global y hacerle una devolución si hay algo que corregir o algo que marcar o dar a conocer. Es importante dar a conocer esta información porque la verdad que esto da cuenta de un trabajo muy arduo en el cual inclusive, y sin lejos de ser autorreferencial, muchos de nuestros equipos y personalmente hemos tratado y estamos colaborando como voluntarios justamente en el seguimiento de casos de contactos estrechos. O sea, es un trabajo realmente todos los días muy difícil de acompañar a los vecinos, de llamarlos, de tratar de estar detrás justamente de las necesidades que puedan tener, y obviamente el sistema de epidemiología que sigue puntualmente y puntillosamente a los casos activos. Me parece que dentro de las posibilidades que tiene la ciudad, yo no me animo a decir que sea un trabajo excelente, porque la verdad que es muy difícil de demerituar esta situación que es excepcional, pero sí creo que se han puesto todos los recursos posibles y todo el capital humano posible para, junto con el equipo de salud y todas las instituciones de la ciudad, tratar de, como decía más temprano, acompañar o tratar de ir generando un contexto que sea lo menos conflictivo para la ciudad y obviamente buscando los objetivos que bien se señalaban de reactivación del trabajo, del turismo, en fin, de poder garantizar la calidad de vida para los vecinos de la ciudad. Nada, quería compartir esta información que por ahí no sé si se tuvo acceso para poder analizarse, pero sí me parece que el compromiso es poder ver en detenimiento todo lo que se ha planteado y obviamente dar una devolución como corresponde. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal.
¿Alguna puede hacer un par de aclaraciones?
Sí.
Primero, lo que decía Chamatrópolos, sí, yo no desconozco que seguramente se están haciendo cosas y de hecho se van a avanzar. Lo que estoy tratando de decir es dos frentes. Uno, mejoremos lo más posible la estadística, porque todo lo que implique reactivación vamos a tener que tenerlo explicado, ¿sí? Porque va a haber gente, hoy tenemos la ciudad, yo la veo, por lo que hablo y ando por la calle, por mi actividad, hay gente que está muy asustada con la pandemia y gente que no le importa nada la pandemia, ¿está? Entonces, vamos a tener que ir equilibrando eso, y eso es la única manera que yo veo, es tener la mayor cantidad de datos estadísticos que pueda fundamentar cualquier movimiento que hagamos. Eso con respecto a la... Y obviamente, digo, hay que seguir la pelea del aéreo, hay que seguir... Cuando yo hablé de lo zonal, nacional, regional e internacional, no quiere decir que nos olvidemos de lo otro, es decir, lo que pueda destrabarse de aéreo que se destraba, etcétera. Con respecto a lo que decía Julieta, perdón que te diga Julieta, no sé si es muy informal, pero hay que meterse. Yo, digo, entiendo lo que me decís y sé que ocurre muchas veces eso, que no te dan o que no te dejan acceder. Vos sos concejal, y yo hacía eso por lo menos, que eso sí te sirve de algo. Yo, no había un lugar como concejal que no pueda entrar en la ciudad. ¿Por qué? Porque soy concejal. En ese periodo soy concejal. Después no me fumará nadie, pero digo esto porque no puede ser que no accedamos a y menos en este contexto. Y en lo que decía Ávila... déjame aclararte algo muy importante. Yo no estoy criticando a nadie de los que ha trabajado en esto de las estadísticas. Entiéndase bien, por favor, pues si se entendió de esa manera, mi rol acá es pésimamente interpretado. No, yo digo, no alcanza. No es suficiente. Tenemos que explicarle más y más a la gente que está encerrada. Le estamos diciendo, quédate encerrada en tu casa, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Cuanto más podamos explicar con datos ciertos de por qué vamos hacia ahí, y no solamente porque en Europa lo hicieron. Yo quiero que lo hagamos porque los datos nuestros dicen esto. Nos dicen que tantos negativos. Ginés García dijo que estaba mal porque los negativos no están. Que aparezcan los negativos de vuelta. Porque eso me va a dar la cantidad de testeados que tengo. Testeados reales. Pero no puede ser que yo no tenga mi estadística. La mía, la de mi ciudad. Entonces, de esa manera yo puedo plantear, después soñar con un liderazgo patagónico, como les dije recién, con otra normativa y con otra, extendiéndonos a otra frontera. Pero mientras tanto, primero tengo que preocuparme de que yo no me la estén manejando. Yo entiendo y respeto el diagnóstico médico, no entiendo nada de medicina. Seguramente tendremos los mejores profesionales en la ciudad y nos dirán qué hacer. Pero también entiendo que en estas cosas necesito datos ciertos. Como político necesito datos ciertos. Si no tengo datos ciertos, y mañana puede ser que le preguntemos al doctor Pirulo y nos diga que hay que abrir tal actividad, pero si le pregunta al doctor García nos dice que no hay que abrirla. Y si, entonces estaríamos en esa situación. Y lo que me va a dar la fortaleza a mí como vecino y a ustedes como político es tener datos reales. Entonces no me corre nadie con miedo, porque el miedo te paraliza. En cambio yo teniendo datos reales digo, no me asusta porque digo, no es grave, o sí me asusta porque es gravísimo. ¿Se entiende esto? Ese es mi planteo, pero entiéndase bien, no vine a criticar a nadie. No, al contrario, reconozco que el laburo que se ha hecho desde salud, desde cualquier ámbito de los que han estado trabajando en esta pandemia, es encomiable, es para sacarse el sombrero. No vine en ese sentido, vine a traer una propuesta para que tomemos el liderazgo nosotros y empecemos a hacer despertar la Patagonia de esta terrible noche negra que estamos viviendo. Muchas gracias.
Gracias. Es sobre, porque la tengo Roxana, pero sí. Ah, bien. Entonces, concejal Roxana Ferreira, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Primero, gracias, concejal, mandato cumplido, por acercarse a este cuerpo, a mostrarnos su mirada, por el trabajo que hizo durante todos estos meses. Y también, un poco iba en línea con lo que estaba diciendo la Presidenta de nuestro bloque, y escuchándote recién lo que le contestabas, desde nuestro espacio político, como muchos otros concejales de la oposición, hemos pedido esa información y se nos fue negada. Hemos hecho pedidos de informes y esos pedidos de informes no fueron contestados en su momento. Un momento donde esto recién arrancaba y se necesitaba tener con certeza con qué equipos contábamos, con qué cantidad de recursos humanos contaba la ciudad, cómo íbamos a enfrentar la pandemia. Estoy hablando de unos meses atrás, cuando estas páginas de web que mencionaba recién el concejal Ávila todavía no existían, esa información no la teníamos en internet, faltaba información. Nos involucramos, seguramente faltó, porque ante la emergencia cambiaron los modos de trabajo de este cuerpo, la manera de relacionarnos entre nosotros, seguramente ha faltado y ha fallado, pero esa información la hemos solicitado. La información empezó a llegar mucho más tarde y hoy tenemos esta información que contaba el concejal Ávila, que es cierto, se informa. Igual creo que podríamos haber evitado un montón de incertidumbres que fueron dándose a lo largo del tiempo. Hoy tenemos una ciudad que está deseosa de que vuelva el turismo por la falta de trabajo y por la necesidad de trabajo, además, que hay en los ciudadanos de la ciudad. Pero el miedo del resto, que no vive del turismo, es una realidad. Hay una situación que parece enfrentar a los vecinos entre los que quieren que abra el turismo y los que no quieren. Y yo creo, y estoy convencida, de que eso es por la falta de información que hubo desde un principio. Yo no sé si lo hicieron mal, lo hicieron bien. Acá quiero reconocer todo el trabajo que hizo el personal del hospital, los trabajadores de la salud, que han trabajado de manera desmesurada, a cambio de nada, porque hubo momentos que tampoco se los escuchó. Venimos viendo los reclamos que vienen haciendo durante tanto tiempo y la verdad, es para sacarse el sombrero lo que ha trabajado la gente de salud del hospital. Yo creo que todos han puesto su grano de arena, desde el sector político, los empresarios, los trabajadores, el gobierno provincial, nacional, municipal, pero hay una pata que falló y yo creo que es la falta de información. La falta de información para con este cuerpo, y en eso yo quiero agradecer que vengas a dar tu mirada, porque creo que eso nos va a llevar a reflexionar, porque la verdad no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia. Es una realidad. Todos esperamos que en diciembre esté la vacuna, pero capaz que esa vacuna no está y tenemos que seguir así. Entonces, esto tiene que ser un punto de inflexión para ver lo que hicimos mal y lo que tenemos que empezar a hacer para que salga bien y poder avanzar. Yo te agradezco esta mirada, porque es una mirada que viene de afuera, pero que estuvo acá adentro, entonces es mucho más valiosa aún. Así que te agradezco mucho tu participación. Gracias. No, por
favor. Gracias, Roxana. Tiene entonces la palabra la concejal Wallace.
Sí, cortito para yo no sé si esto andaría, pero se me escucha. No, que existe esta cuestión de que no conste en las estadísticas los recuperados, incluso. Existe el CEPA, que es una organización que se encargó todo este tiempo desde el inicio. No sé si te tuteo porque me dijiste Julieta. Sí. No sé si Hugo la pudiste ver, pero es súper interesante porque es un grupo de científicos de acá, de nuestra propia ciudad, que mandan absolutamente todos los días el parte por WhatsApp a muchos y muchas de la ciudadanía. Y, por ejemplo, en activos, estos de ayer, 4.448, recuperados 20.079, ese número es el que en la estadística no se incluye, que es un poco lo que vos decías, es decir, hay 20.000 personas que estuvieron infectadas con COVID que no aparecen en las estadísticas, y 658 muertes, no sé si es de ayer o antes de ayer este. Y a su vez habla de las camas de terapia intensiva, Bariloche 8, Roca 3, Regina 1 y 7 Viedma. Es decir, un 90% de ocupación de las camas de terapia intensiva. Digo esto porque se ha incluso hasta generado instancias de información paralela, con lo cual, digamos, ahí es donde tenemos un problema, Nosotros lo hemos manifestado en varias oportunidades, este cambio, cuando se empezó a relatar únicamente los activos y no los recuperados, porque es una cifra inexacta en relación a pensar en una estadística de cómo impactó y va a seguir impactando el COVID en nuestra ciudad. Nada, simplemente no sé si estabas al tanto de esta información.
No, de esa puntualmente no, pero sí la... permiso.
Claro. Exacto. Y fíjate este número, 20.000, que no está dando vueltas por la ciudad esta cifra.
No quiero ser ni positivista ni negativista en esto, porque después te dicen, vos sos anti-cuarentena o vos sos pro-cuarentena.
No, hablando de datos.
Digo que hay que mirar datos, nada más, y en función de eso actuar.
Te paso la plataforma, es cpatagonia.com.ar. Gracias, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, concejal. No sé si tengo a alguien más para el uso de la palabra,
muchísimas gracias por la atención.
Te agradezco.
Mucha suerte, la suerte de ustedes es la nuestra.
Gracias.
Nos vemos.
Muy amable.
Hasta luego.
Bien, habiendo pasado y ha agotado el punto número uno. Pasamos a el punto número dos, que es informe de presidencia. Esperemos un minuto. Bien, gracias a los chicos. Pasamos al punto número dos, que es informe de presidencia. Como ustedes lo saben, es habitual, lo brindo en general en la comisión legislativa. Así que, por lo pronto, no tendría uso de palabra en este punto. Así que pasamos al punto número 3, que es homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Bien, tengo a la concejal Claudia Torres para el uso de la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, si bien estamos transcurriendo el mes de noviembre, no quiero dejar pasar dos fechas importantes de octubre que tengo acá, que uno es sobre prevención. Por ejemplo, todos los 29 de octubre es el Día Mundial contra el Ataque Cerebrovascular, o sea, el ACV, establecido por la Organización Mundial de la Salud para concientizar sobre la prevención de este episodio. El ataque cerebrovascular es la primera causa de discapacidad de los adultos y la segunda muerte en nuestro país. Por eso resulta esencial la lucha contra el ACV, en especial haciendo prevención, ya que el 80% de estos ataques son prevenibles. Después, no quiero dejar pasar la fecha del 30 de octubre de 1983. El candidato del partido Raúl Ricardo Alfonsín es elegido presidente de la República Argentina con casi el 52% de los sufragios. Fue el retorno a la democracia pluralista luego de la dictadura militar instalada en marzo de 1976. Las elecciones de 1983 iniciaron un largo periodo de continuidad republicana en la Argentina, vigente hasta nuestros días. Y tampoco quiero dejar pasar el día que un 5 de noviembre también es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. ¿Qué significa acoso escolar? Es el acoso escolar, es también conocido como bullying. Es un hostigamiento permanente de una o más personas hacia un estudiante, donde por lo general se produce agresiones verbales y físicas sin haber una causa aparente para que ocurra semejante hecho. Lamentablemente, el maltrato escolar ha venido a aumento en los últimos años y muchos niños y jóvenes son víctimas de estas situaciones que, si no son detectadas a tiempo, pueden tener consecuencias muy lamentables que inclusive pueden poner en riesgo la vida de los adolescentes y de los niños. Gracias. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Tahuada tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. ¿Se escucha ahí? Sí. Gracias, señora presidenta. No se escucha, ¿o sí? ¿Sí? Perdón, yo no me escuchaba.
En el mes de noviembre, el Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre, justamente, día que nació el escritor José Hernández, defensor del arquetípico gaucho, y el autor del inmortal Martín Fierro, obra cumbre de la literatura gauchesca, relato en forma de verso de la experiencia de un gaucho argentino, su estado de vida, sus costumbres, su lengua y código de honor. La Argentina contiene en sí un amplio abanico de costumbres relacionadas con la vida de campo, el mate, el asado, la música folclórica, las domas, las artesanías en cuero, en un contexto en el que cuidarse a través del aislamiento social preventivo, este año en Bariloche, el tradicional festejo será simbólico. Organizado por la agrupación El Gaucho Pampero, dirigido por Antonio Ledesma, acompañado por un grupo reducido de agrupaciones gauchas, donde solo harán el tradicional izamiento del pabellón nacional. Todo esto será el día sábado de noviembre en el velódromo municipal. También quiero mencionar que la OMS y el Grupo de Colaboradores de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial alientan a gobiernos y ONG de todo el mundo a celebrar el 15 de noviembre como Día Mundial de las Víctimas de Tránsito. Casi todos los días aparecen en titulares de las noticias sobre accidentes graves ocurridos en algún lugar del mundo. La Argentina ostenta uno de los índices más altos de la mortalidad por siniestros de tránsito. 19 personas mueren por día. Hay 6.627 víctimas fatales por año. Esta es una estadística del año 2019. Y unos 120.000 heridos y miles de discapacitados. Hombres, mujeres, niños mueren cada día en rutas, avenidas, calles, mientras caminan, mientras andan en bicicleta o conducen sus vehículos. Estas personas jamás regresarán a sus hogares. La cantidad del total de víctimas mortales es alarmante. Las muertes causadas por el tránsito pueden evitarse. Los accidentes de tránsito son predecibles y, por lo tanto, pueden evitarse. Desde la mesa 6 de septiembre, que cada año trabajamos en el tema de prevención, estamos convencidos que la mejor forma de prevenir es la educación. El próximo 15 de noviembre, en señal de reflexión y concientización, en articulación con el municipio, se iluminará el edificio comunal de color amarillo. ¿Por qué de color amarillo? Porque corresponde a la mayoría de las señaléticas vial. Bomberos Voluntarios Centro adhiere a este día, haciendo sonar las sirenas por un minuto a las 12 de la noche, en homenaje a las víctimas del tránsito y de sus seres queridos. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, concejal. Bueno, había pedido la palabra, después tengo más en la lista de oradores. En este punto, tomo la palabra en el punto de homenajes para que, en mis palabras, valorar y destacar la labor del concejal y presidente de bloques de Juntos Somos Río Negro, de la ciudad de Viedma, Walter Dallinger, quien falleció este lunes. Antes de su trabajo como actual concejal, Walter trabajó desde el 2008 en el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria. En el 2015 fue designado director de Recursos Humanos y en el 2017 subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Sociales de este mismo ministerio. Ha llevado adelante diversos programas, siempre buscando fortalecer la inserción laboral de los que más necesitan, como es en el caso de el programa de capacitación del empleo, emprender, el creer y crear, los microemprendimientos, entre muchísimos otros, que ha llevado adelante con gran éxito en su gestión. Quienes lo conocimos sabemos de su predisposición y dedicación y de su compromiso con la comunidad. Yo me siento más que agradecida de haberlo podido conocer y trabajar durante más de tres años con él, forjando una amistad entrañable. Y la realidad es que no quería dejar pasar este momento sin poder, en mis palabras, por lo menos mandarle un abrazo y un fuerte cariño a Ceci y a Lolo, que es su familia, porque Walter tenía solo 32 años, y a todos los compañeros del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, como así también a todo el pueblo de Viedma que hoy sufre su partida. La realidad que ha sido unas semanas bastante difíciles para nosotros, porque ayer también tuvimos que lamentar el fallecimiento de Fabián Bellamore, que es también concejal de Cipolletti, que también tuvo una inesperada partida. La realidad que es arquitecto, y bueno, destacar, no más allá de su trayectoria como arquitecto, me parece como sumamente importante destacar que fue quien estuvo trabajando fuertemente y impulsó el proyecto que ayer justamente ingresó en la legislatura para debatir el acceso a la tierra que presenta nuestra gobernadora. Tomo este momento porque me pareció importante transmitirle principalmente a los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y a hacerle llegar mis condolencias. Sé que son temas bastante complicados, pero al mismo tiempo quiero tomar la palabra y continuar, porque este 8 de noviembre, como todos sabemos, es el Día del Trabajador, del Obrero y el Empleado Municipal. En este caso, vamos a estar fuera en la próxima sesión de las fechas, entonces, por lo tanto, quiero enviarles un afectuoso saludo a todos los empleados municipales de nuestra ciudad y agradecerles por su trabajo, su dedicación, su atención, y porque son ellos quienes llevan adelante las acciones cotidianas de este municipio, son quienes están en lo cotidiano y en el funcionamiento diario y a sabiendas de que son los que van a continuar la labor independientemente de quiénes sean los funcionarios que estén de turno en el sillón de la Intendencia o en este recinto. Así que mandarles un fuerte abrazo, faltan poquitos días y con un merecido descanso, mandarles el saludo del cuerpo y obviamente mis más afectuosos cariños, agradeciéndoles su trabajo cotidiano. Eso nada más, muchísimas gracias, concejales. Le doy la palabra al concejal Marcelo Casas.
Gracias, señora Presidente. Simplemente afecto de recordar que el 5 de noviembre de 1975 muere el dirigente sindical Agustín Gringo Tosco, surgido de la fila del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, de ideología marxista, miembro de la CGT de los argentinos y uno de los principales actores del cordobazo en 1969. Con 19 años ingresa a la empresa Energía de Córdoba, siendo en primer año elegido como subdelegado, a los 20 años delegado. Todo esto es logro, de acuerdo a una militancia de una gran capacidad militante y sumado a una gran oratoria. En 1952 es elegido como secretario del Cuerpo de Delegados de la Luz y Fuerza Córdoba. En 1954 es elegido como secretario gremial del Secretariado Nacional de la Federación Argentina de los Trabajadores de Luz y Fuerza, relevado a su cargo por la denominada Revolución Libertadora. Estando al frente del gobierno de facto, Pedro Aramburu encabezó el acto de 1 de mayo, donde solicitó la libertad de los presos gremiales, normalización de los gremios y de la CGT, y salida justo para los trabajadores. En 1956, el gobierno de Aramburu lo arresta en el marco de una persecución a dirigentes gremiales. 29 de mayo encabezó, junto a otros actores sociales, el movimiento reconocido como el Cordobazo, razón por la cual vuelve a la prisión, no sin antes haber limado el poder de Onganía. En 1973, comienza a ser perseguido por entonces el gobierno peronista y por la AAA, organización paramilitar encabezada por López Obrador, lo cual lo lleva a la clandestinidad, donde se enferma y muere. Como hombre surgido del movimiento sindical, aun cuando se lo presenta y se presentó como enemigo del movimiento al cual represento, reconozco en él a un gran luchador, consecuente con su decir y su hacer y su camino unívoco en pos de defender a los trabajadores. Por último, a decir del Gringo Tosco, una de las victorias más importantes y valiosas son las que se obtienen sobre las propias debilidades. Simplemente decir y agregar que gracias a este tiempo de democracia que hemos vivido del 83 más y de la madurez que hemos logrado o que vamos logrando en el tiempo, aspiro como militante político, como militante sindical, que no haya más persecución más por ideología o por pensamientos diferentes, ¿sí? Nada más. Y bueno, y por supuesto, sí, reconocer como hombre que surge del SOYEN, del Sindicato Obrero Municipal, el aniversario el 8 de noviembre en reconocimiento a los trabajadores municipales y agradecer haber ser parte de este sindicato que me ha dado el orgullo de ser parte, de ser no solamente ser parte del sindicato, sino de sentirme con responsabilidad de sentirme obrero y empleado municipal, ¿sí? La verdad, a todos los compañeros, un fuerte abrazo. Y bueno, el año que viene podremos disfrutarlo en una fiesta. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Tiene la palabra entonces el concejal Carlos Sánchez.
Gracias, presidenta. Adherir a las palabras de la concejal Natalia Almonacid en relación a las pérdidas que hemos tenido durante estos últimos días a nivel provincial y alguna a nivel local que nos ha tocado muy de cerca, pero para no andar mucho, creo que fueron correctas y pertinentes las palabras de la presidenta del consejo. También sumarme al saludo de los empleados municipales, puntualmente a los que nos colaboran día a día acá en el consejo, y lógicamente a través de ellos hacerles extensivo a toda la planta del municipio, desearles que tengan su día de celebración, muy diferente a lo que suele hacer año a año, que es más que interesante la celebración a la que están acostumbrados, pero bueno, que lo pasen de la mejor manera. Por otro lado, quería recordar que hace 34 años se fundaba la Asociación de Deportes y Fútbol Libre, una asociación no federada de fútbol barrial, que ha tenido la posibilidad de cambiar en su esencia, ¿no? Que era por ahí la necesidad que tuvo en ese inicio de cambiar algunas conductas deportivas y antideportivas en su momento de lo que era el fútbol barrial y llegar a ser hoy una de las grandes asociaciones dentro de la ciudad, un ejemplo para el resto en relación a su funcionamiento, a su crecimiento, a la unificación de esfuerzos para lograr objetivos que, como les digo, es para imitar del resto de las asociaciones, ¿no? Una asociación que cumple 34 años y en esa corta vida, podríamos decir, ha logrado tener sus espacios deportivos de calidad con sus canchas, con 4 canchas ahí en la zona del barrio Vivero, con la primera en la ciudad de medidas reglamentarias de fútbol 11, con su gimnasio ahí en la calle O'Higgins, un viejo galpón que lo ha convertido en uno de los gimnasios que más allá que la asociación lo usa para sus torneos de futsal y para sus festejos anuales, que también este año lo van a tener que dejar de lado porque ahí juntan a más de 1,000 personas, que son toda la familia de Full. Bueno, un ejemplo para que el resto pueda seguir. Han tenido la capacidad, y esto es un poco en serio, un poco en broma, de ser oficialistas de los gobiernos de turno y muchas veces oposición en el momento de campaña, como para lograr, desde el buen sentido de la palabra, ¿no? Aprovechar las cuestiones políticas para beneficio de toda esa comunidad y han entendido que son un pilar fundamental para toda la sociedad de Bariloche en relación al trabajo social que hacen, porque más allá de los torneos para adultos, obviamente, que hacen tanto en el gimnasio como en las canchas al aire libre, tienen toda una formación de los más chicos y hasta del fútbol femenino, que logra después nutrir de jugadores, de jóvenes, a equipos de la Liga de Fútbol Federada, ¿no? Y que después tienen su crecimiento y en muchos casos han logrado emigrar de la ciudad y seguir ese sueño del futbolista. Así que un feliz cumpleaños para toda la gente de ADFUL. Y por otro lado, también el 4 de noviembre, y ahí me permito un poco de subjetividad en mis comentarios, Es el aniversario del el glorioso Deportivo Cruz del Sur. Está cumpliendo 32 años, ¿sí? Allá en el año 88 fue fundado en Ingenieros Jacobacci con una intención muy fuerte tanto de Rodolfo Rodrigo como del desaparecido este año el Turco China, de poder tener una figura fuerte que pueda enfrentarse al enorme Wawel Nilleo de aquella época. Y bueno, eso nació en Jacobacci, pero al inicio de los 90 ya estaba acá por Bariloche, esa semillita que se plantó allá, después germinó mucho y creció acá en Bariloche. Y bueno, ya en estos 32 años de larga historia han pasado muchas cosas, desde el año 2000, que viene ganando torneos locales de gran manera, 13 torneos en estos últimos 20 años, y estamos hablando solamente de los torneos de primera división, de cancha grande. Después tiene una gran participación en los torneos de futsal, a partir de salir campeón del primer torneo de la Liga Federada en el 2011. De ahí en adelante, una enorme cantidad de torneos ganados en diferentes divisiones, participaciones en torneos nacionales, al igual que el equipo de primera división que representa a la ciudad hace ya 15 años en la cuarta división del fútbol argentino de ascenso, y tiene un gran objetivo este año, difícil año para el deporte, pero bueno, ahora fin de mes arranca con su torneo federal también, representando a la ciudad. Pero fue el año por ahí de quiebre, podríamos decir, porque fue el año que comenzó fuertemente a cumplir el sueño de la casa propia, ¿no? Está en un gran avance su cancha de fútbol, que va a ser la primera de los clubes de fútbol federado de la ciudad que va a tener una cancha de césped sintético. Están simplemente esperando la llegada de los materiales, pero ya están todos las gestiones hechas, con un gran aporte y una ayuda de muchos años del gobierno provincial, del gobierno municipal, lógicamente de sus socios, de los privados que aportan. Bueno, ese sueño se está por dar. Hace un par de años que tiene su sede en la calle Elflein, donde acrecentó mucho su actividad social, teniendo en cuenta que Cruz del Sur, además del fútbol, también ha tenido su equipo de vóley, tiene su grupo de taekwondo, su grupo de atletismo, el fútbol femenino, que ha crecido mucho. Y bueno, y antes de esta pandemia había arrancado la escuelita de ajedrez, que bueno, tuvo que tomar su pausa, pero sigue adelante. Así que nada, felicitar lógicamente al club, contarles que tiene muchísima gente, no solo de lo que son los jugadores, que arrancan a los 5 años en la escuelita de Pablo Albonacid, debo decirlo, es el hermano de la presidenta, una gloria del club que nos ha dado muchas alegrías, y hoy se encarga de toda esa formación de jóvenes que han llegado a primera división. Y bueno, han tenido muchos la posibilidad de los jugadores que han estado en este club de llegar a jugar en equipos nacionales, hasta chicos que han salido a jugar a Suecia, a la primera división de Ecuador. Hay chicos que están hoy en Racing, con mucha, ahí atento el concejal Chamatrópolos, los hinchas de Racing de por acá. Hay un chico que se llama Alexis Villarruel, que ya está en las divisiones más altas y muy pronto a entrenar con primera. Va a ser una gran promesa, así que vamos a tener que seguirlo. Y después, bueno, lógicamente arrancan los 5 años y jugamos nosotros, que ya somos bastante grandecitos. Y como dice un amigo mío, que es del club pero que no juega nada, teniendo en cuenta toda esta cuestión de la velocidad y la dinámica que tiene el fútbol ahora, y él lo dice, pero con mucho tino, que él nos va a ver a nosotros, dice que nosotros jugamos el fútbol en cámara lenta. Así que bueno, nada, anécdotas miles, alegrías un montón, viajes para todos lados, pero sobre todo siempre con la mirada en los más chicos, en los más jóvenes, que para que puedan crecer desde lo deportivo, desde la comunidad que da el deporte, desde el respeto, desde la solidaridad, haciendo siempre mejores personas. Así que muy feliz cumpleaños, Cruz del Sur. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. Larga la historia del club, así que muy, 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 muchas gracias. Entonces le damos ahora la palabra a la concejal Ferreira.
Gracias, presidenta. Primero, sumarnos desde nuestro bloque a sus palabras de pesar por la pérdida que ha tenido el partido de Juntos y la pérdida que ha tenido toda la política de la provincia de Río Negro. Por otro lado, también felicitar a los trabajadores municipales por su día, acompañarlos y sumarnos también a los festejos de cumpleaños de Cruz del Sur. El concejal Sánchez en su alocución nos ha casi convencido a todos, a ver si queremos cambiar de club. Yo soy independiente, dudo cambiar, pero muy lindas sus palabras, así que nos sumamos a los festejos del Cruz del Sur de nuestra ciudad. Y lo mío no pasa por los homenajes, sino un poco por la actualidad política que hoy atraviesa nuestra ciudad. Sabemos que la pandemia ha dejado consecuencias durísimas en lo económico, en los trabajadores de nuestra ciudad. Todos los días tenemos en nuestra plaza distintos reclamos a los cuales acompañamos. Hace unos días, cuando tuvimos la última sesión, estuvimos hablando de la situación crítica de los trabajadores temporarios, y estos últimos días se sumó el caso de los trabajadores guardavidas de nuestra ciudad, donde se acercaron a nuestro bloque tras haber sido informados que este año no iban a renovar su contrato para la temporada de verano, a lo que aludieron desde el Ejecutivo Municipal que era por una cuestión de si no venían los turistas o por el tema del presupuesto. Por supuesto que esto nos despertó la alerta a todos y todas nuestros bloques y al resto de los concejales, porque no solamente estamos hablando de 40 trabajadores y trabajadoras que pueden llegar a perder su fuente de trabajo, sino además que las playas de nuestra ciudad quedarían sin seguridad. A lo que nos preocupa mucho más las palabras de la titular de Defensa Civil diciendo que tenemos que apelar al autocuidado. La verdad que eso nos preocupa. Y si el tema es un tema de presupuesto, el cuidado de la ciudadanía me preocupa mucho más aún. Sabemos que el viernes hay una reunión en la Delegación de Trabajo Local. Esperamos que el conflicto se solucione, que los trabajadores guardavidas puedan conservar su fuente de trabajo y que los barilochenses y los turistas que visitan nuestras costas este año tengan los mismos cuidados que han tenido durante los últimos 20 años. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo la palabra para la concejal Julieta Wallace.
Gracias, Presidenta. Simplemente para recordar también que el día de mañana es el aniversario de la creación de la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, en su 117 aniversario. Saludar a los trabajadores que hace muchísimos años que cuidan con mucho amor y dedicación a nuestros bienes comunes. Me tocó trabajar 4 años en la Intendencia, así que conozco y sé de la calidad humana y de la pasión que ponen los trabajadores para cuidar lo que nos pertenece a todos, nuestros paisajes, nuestros ecosistemas, biodiversidad, la flora, la fauna. La verdad que somos privilegiados en el vivir en el lugar del mundo que hoy estamos viviendo dentro. Yo siempre digo que vivimos dentro de un parque nacional. Por supuesto, hay distintas miradas, pero la verdad que decir también que el Parque Nacional Nahuel Huapi tiene cerca de 700.000 hectáreas, que tiene parte de la provincia de Río Negro, parte de la provincia de Neuquén, que tiene ejidos municipales como San Carlos de Bariloche, como Villa Langostura, por supuesto también Villa Traful, Villa Mascardi. Hay una gran población que reside dentro del parque. También hacer extensivo el saludo a los antiguos pobladores del Parque Nacional, que por muchísimas generaciones aún permanecen allí y que no pueden contar con su título de propiedad. Eso también es un punto que se ha discutido muchísimo, los famosos permisionarios, los permisos precarios de ocupación y pastaje. También, por supuesto, el reconocimiento de derechos a las comunidades mapuches que residen en el lugar en forma preexistente, incluso a la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi. Así que simplemente hacer extensivo el saludo que es el día de mañana, la conmemoración. Están todos, por supuesto, han recibido el y lo tienen el mail oficial, que se va, por las características especiales de este año, se va a hacer el día de mañana, viernes de noviembre, que es el aniversario, a las 10 horas, en la plataforma YouTube, canal Ecos del Parque TV y Facebook Parque Nacional Nahuel Huapi. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra en este punto? Bien, si no tenemos más oradores, damos por cerrado el punto número 3, pasamos entonces al punto número 4, comisiones y representaciones especiales. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Ávila.
Gracias, presidenta. Para destacar lo que fue hace una semana la comisión de trabajo del programa Concejal por un Día, la verdad que tuvo una gran participación de los jóvenes que siguen participando en el programa, destacando no solamente el interés que hubo al principio en la inscripción, que si bien luego algunas escuelas no pudieron continuar por diferentes cuestiones propias del aislamiento y las dificultades que estamos atravesando, no es menor la voluntad de poder haber querido participar y sumarse al programa. Y en ese sentido, obviamente, es valorar y poner en valor el esfuerzo y lo que ha costado que puedan los jóvenes y jóvenes que han seguido participando con el acompañamiento de sus escuelas, con el acompañamiento de los concejales, tutores y sus equipos que han, obviamente, acompañado todo el proceso de presentación de las iniciativas. Y la verdad que fue un debate muy enriquecedor que se dio en la comisión de manera virtual y que esperamos pueda culminar favorablemente en la sesión, que seguramente, si todo sale conforme lo planeado, tengamos la próxima semana. Así que agradecer nuevamente a los jóvenes y a todos los que han participado y siguen participando, y también enviarles un saludo porque sé que algunos seguramente hoy nos están escuchando en línea, porque justamente era parte de la pauta de trabajo que puedan seguir el desarrollo de una sesión como la nuestra para poder adaptar y conocer algunas de las formas que van a tener que implementar ellos como concejal por un día. Así que agradecerles nuevamente la participación y agradecer especialmente a todo el Consejo Municipal que ha acompañado todo el proceso en estas circunstancias que no son las mejores ni las comunes a otros años. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso en el punto de comisiones y representaciones especiales? Bien, entonces, no teniendo más en el punto número 4, pasamos al punto número 5. Si les parece, para agilizar, damos lectura a todos los proyectos ya acordados para ingresar por sobre tablas para votarlos en conjunto. Daríamos lectura al punto 5.1 y damos de corrido. Tiene que tomar estado parlamentario, concejal. Ya sé por qué me pide la palabra, porque están los de FEDER. Sí, pero si el proyecto no toma estado parlamentario, no se puede votar después. Primero tiene que tomar ruta. Sí, ya estábamos chiquillados. Entonces, damos por secretaría la lectura del punto 5.1, tratamiento del proyecto sobre tablas.
Proyecto de comunicación 184 del 20. Expresa preocupación por tomas de tierra. Autor, concejal Pablo Chamatrópulos, Pobar. Proyecto de ordenanza 186 del 20. Se prorroga plazo ordenanza 3158-CM20. Crea plan de regularización de obligaciones municipales. Incrementa coeficiente TIC para grandes empresas. COVID-19. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Proyecto de declaración 187 del 20. Declarar de interés municipal y cultural el programa televisivo local Haciendo Patria. Autores, concejales, Norma Taboada, Gerardo Ávila, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente y Natalia Almonacid, juntos somos Río Negro. Proyecto de ordenanza 189-20. Acepta donación de piano a la Escuela Municipal de Arte La Llave. Autores, concejales, Carlos Sánchez y Puente, Natalia Almonacid, Gerardo Ávila, Norma Taboada y Claudia Torres, juntos somos Río Negro. Proyecto de ordenanza 192-20. Se presta acuerdo llamado licitación pública, concesión, explotación, espacios, barrio Las Victorias. Autor, Intendente Municipal, Gustavo Genuso. Proyecto de declaración 193-20. Declara interés municipal y comunitario labor desarrollada por Club Social, Cultural y Deportivo Rivadavia. Autores, concejales, Julieta Wallace, Marcelo Casas y Roxana Ferreiras, Frente de Todos. Proyecto de declaración 195-20. declara interés municipal y cultural largometraje Dos Fronteras. Autores, concejales Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Gerardo Ávila y Norma Taboada, Juntos Somos Río Negro. Proyecto de comunicación 196-20. Expresa preocupación por la situación de la oferta aerocomercial a San Carlos de Bariloche. Autor, concejal Pablo Chamatrópulos, Pobar. Proyecto de declaración 197-20. Se declara de interés municipal y cultural la FM del barrio Virgen Misionera. Autores, concejales Natalia Almonacid, Gerardo Ávila, Norma Taboada, Claudia Torres y Carlos Sánchez y Puentes. Juntos Somos Río Negro. Proyecto de comunicación 198-20. Solicita incorporación trabajadores de la Mantovana S.A. a convenio colectivo 130-75 de empleados de comercio. Autor concejal Gerardo del Río Pul.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Aprobado por mayoría con la ausencia de la concejal Ferreira. Pasamos entonces al 5.2, ruta legislativa, proyecto de ordenanza 185-20.
Acceso a la información pública y transparencia activa. Deroga ordenanzas 309-CM-94, 1851-CM-08, 2293-CM-12 y 2559-CM-14. Autores, concejales Roxana Ferreira, Marcelo Casas y Julieta Wallace, del Frente de Todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 188-20.
Modifica ordenanza 2508-CM-14. Autores, concejales Julieta Wallace, Frente de Todos, y Carlos Sánchez y Puentes, de Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales, con tratamiento preferencia primera sesión, que corresponde ser votado por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Ferreira. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 190-20.
Modifica ordenanza 2203-CM-11. Autores, concejales Gerardo del Río Pul y Gerardo Ávila, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 191-20.
Otorgar en comodato inmueble 19-2K-132-01-02, Junta Vecinal El Maitén. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Obras y Planeamiento y Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 194-20.
Modifica artículo 11, ordenanza 2009-29-CM-18. Autores, concejales Julieta Wallace, Marcelo Casas y Roxana Ferreira, del Frente de Todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 199-20.
Modifica ordenanza 1862-CM-08, SIMBOB. Autores, concejales Gerardo Ávila, Juntos Somos Río Negro, y Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio.
Según lo acordado en la Comisión de la Comisión Legislativa, corresponde ser girada asesoría letrada a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Ahora sí, concejal Pablo Chamatrópolis, si quiere, lo que se puede solicitar es el adelantamiento para los concejales. Deberíamos votar el adelantamiento de todo el punto 7, o sea, el 7, que es tratamiento sobre tablas, pasaría a ser el punto 6, y después se vota el adelantamiento de los proyectos para que pase a primera. ¿Se entiende?
Sí, pero si me permite,
sí.
Me parece lo más conveniente, por una cuestión práctica, más allá de, digamos, de esa cuestión estrictamente reglamentaria, es, lo podemos tratar después, no hace falta adelantarlo, sí escuchar a los que han concurrido aquí al Consejo, que creo que es Comercio, por un lado, y los trabajadores de Flybondi por el otro. Entonces, digamos, no requiere, me parece, el adelantamiento. Si no es estrictamente necesario, lo que sugeriría es, sin más dilaciones, escucharlos, porque a la hora de tratarlo vamos a tener presentes sus argumentos.
Sí, me parece que Es lo mismo, por eso, si lo podemos hacer ordenado, sepamos que también el uso de la palabra de externos en la sesión, si no solicitaron banca del vecino, tiene que ser también una moción, porque el proceso es la banca del vecino y si no, tiene que ser una moción de los concejales. Entonces, si les parece, vamos a todo el procedimiento, votamos el adelantamiento del punto número 7 para ser tratado en este momento.
Okay.
¿Por la afirmativa? Bien, queda aprobado por unanimidad. Entiendo que lo que se necesita es el adelantamiento del proyecto 196. Votamos el adelantamiento del proyecto 196 y 198. ¿Por la afirmativa? Bien, ahora queda aprobada con unanimidad porque la concejal Ferreira venía votando desde allá. Muy bien. Entonces, ahora sí damos... damos tratamiento al proyecto de comunicación 196 del 20. ¿Le pedimos por legislativa?
Sí.
Este no tenía reformulado, ¿no, concejal?
Sí.
¿Pero solo en el articulado? ¿El articulado tenía reformulado?
No, el articulado
entonces,
no tiene...
¿Qué es lo único que se lee? Perfecto.
Ok.
Que por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo 1. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional la profunda preocupación por la restricción de la oferta aerocomercial a y desde nuestro aeropuerto local, indispensable para la reactivación y desarrollo de nuestra ciudad. Artículo 2. Se encomienda al Poder Ejecutivo Nacional la solicitud para que se implementen las políticas públicas en el mercado doméstico que permitan el normal funcionamiento de las compañías que operan actualmente, Flybondi y JetSmart, low cost, Andes y las que pueden incorporarse, en lo atendiente a la seguridad jurídica, habilitación de aeropuertos, el Palomar, y diversas cuestiones atinentes al sector. Artículo 3, de forma.
Gracias. Entiendo, concejal, por la locución hace un rato, usted quiere que hablen los trabajadores de Flybondi. Por lo tanto, correspondería ser votado un cuarto intermedio para la exposición de 10 minutos. No sé si 10 minutos está bien.
Sí, entiendo que está bien. Dejaría previamente, si le parece bien, presidenta, si bien no es necesario ingresar a los fundamentos, dejar claro coordinación, tal cual le adelantara ayer, que en la parte de fundamentos se hace una corrección respecto a la eliminación del cuarto párrafo del folio número 10 para tener la versión final. Y sí, entiendo que 10 minutos de cuarto intermedio para escuchar a los interesados en manifestar su opinión es correcto. Gracias, presidente.
Muchas gracias, concejal. Entonces, por lo tanto, votamos el cuarto intermedio de 10 minutos para poder escuchar a los vecinos que se acercaran por el tratamiento del proyecto. ¿Por la afirmativa? Bien, entonces queda aprobado por unanimidad. Escuchamos.